esa costumbre de marchar.
Hoy, 25 de marzo de 2017, cuadragésimo aniversario de la desaparición de Rodolfo Walsh, algo que hablaremos, y ayer, 24 de marzo, cuadragésimo primero aniversario del golpe cívico-militar que asoló la Argentina. Te deseamos un buen día, esperamos que este programa te ayude a comenzarlo. Hablaremos de alguno de los actos. Hablamos del acto central, básicamente, que se realizó ayer en la Argentina, en la histórica Plaza de Mayo. Y hablaremos de él porque, obviamente, por el número de participantes, por su gravitación y por algo que ya diremos, es, a nuestro ver, el más importante. Sin embargo, debe mencionarse que en todo el territorio argentino se realizaron conmemoraciones, actos numerosos, actos con enorme participación, inauguración de baldosas de la memoria, recordaciones, una muestra. Días atrás estuve en Neuquén y se presentaba una muestra formidable en la Universidad del Comahue. En fin, la recordación se multiplica en distintos lugares del país, en distintas modalidades y por distintos protagonistas. ¿Cómo se cuenta la historia? Nos preguntamos esto los periodistas más o menos. Nos preguntamos todos los días, menos. Deberíamos. Se dice, el periodismo es la primera versión de la historia, así que qué floja es en general. Uno trata a veces. ¿Qué debería hacer uno? Seguramente internarse menos en la anécdota. Vos me podrías decir, la anécdota es la sal y la pimienta del periodismo, puede ser. Doy un ejemplo antes de entrar al núcleo. Días atrás hubo una formidable movilización el 8M, terminó en una rencilla frente a la catedral, un episodio menor frente a todo lo que había ocurrido. Se terminó discutiendo en los medios dominantes esa rencilla y en los medios con los que uno tiene más afinidad, ¿quién era el provocador que está ahí? ¿Qué importa ese provocador? ¿Qué importa? ¿Va a estar en la historia ese provocador? ¿Va a estar en un libro de texto? Pero no en un libro de texto, en la memoria colectiva. No va a estar. ¿Quién importa qué es? Si es una... Acá a veces pasa lo mismo. Digamos, entonces, en parte lo principal y en parte la crónica. Desde la recuperación democrática se vienen realizando, año tras año, actos por la memoria y la verdad y la justicia, con epicentro en la Plaza de Mayo y no solamente ahí. Todos los años, y esto es lo más importante, lo estoy tratando de poner un orden, vos me dirás, ¿es subjetivo? Sí, pero no es tan discutible, o por lo menos no es tan alocado, si querés, para no cerrarle, digamos, la interpretación a nadie. Año tras año ingresa la bandera de los organismos de derechos humanos con las fotos de todos nuestros, no de todos, de algunos, de muchos, de miles, de compañeros detenidos desaparecidos. Es un rito que se renueva. Los que vamos ahí sabemos qué va a pasar, lo conocemos, lo hemos visto decenas de veces ya. Y sin embargo, cada vez que ocurre, sorprende. Cada vez que ocurre, se produce un silencio. Luego trepa el aplauso, luego el aplauso hace como una espiral. No sé explicar cómo es la cuestión, o no termino de saberlo, o mi vocabulario no da para explicar cómo el aplauso crece, se reproduce, se vuelve, se sostiene en el aire y el aplauso mismo es parte de la escena. Esa bandera es lo más notable, esa bandera y la lucha de los organismos por los derechos humanos es lo más notable que recoge la historia argentina y que se expresa, que se traduce en esa plaza histórica. Quienes conocemos estas movilizaciones sabemos que en sus primeros años fueron más bien movilizaciones para iniciados, militantes, víctimas, personas consustanciadas, personas politizadas. Podía haber muchas personas, pero en el fondo, en algún sentido, todos nos conocíamos. Esto tal vez explotó, cambió de cualidad, cambió cualitativamente a partir de 1996, simplifico. Pero en 1996, con ese viejísimo aniversario, explotó la multitud. Empezó a ir, entre comillas, gente que no vio nunca. Y sobre todo empezó a ir gente de otra generación. ¿Cuántas generaciones había ayer en la Plaza de Mayo? Difícil de definir porque uno podría decir ¿a qué llamás generación? ¿Dónde lo cortás? Y que yo, pero no voy a decir cuatro tranquilamente. La de las madres y las abuelas, nuestras viejas, la de nosotros mismos, los setentistas, digamos, los que vivimos, los setentistas, en el sentido que vivimos por ahí, no posiciones determinadas, la de nuestros hijos, que nacieron en democracia, o por lo menos se educaron en democracia, más o menos, que yo tengo hijos que nacieron un poco antes, pero algunos sí, otros no, más o menos, pero se educaron básicamente en democracia, y la de nuestros nietos o los bisnietos de la vieja. Solo para empezar. Uno mira la plaza, va como ya como persona grande, que si piensa, lo primero que le sale a uno, a quien te habla, es no tendría que llevar a los bebés. ¿Por qué hay tantos bebés? Van en carrito, van a UPA, ¿no? Van a UPA de los papás, van colgados, van prendidos en el pecho, van a horcajadas. Y en realidad uno se equivoca, porque la plaza es serena, es calma y es cuida. No solo la gente cuida, el acto te cuida. O sea, la gente te cuida. Entonces esa muchedumbre que hay, ¿cuántos eran? No lo sé. Cientos de miles. Y vamos a ir tal vez rápido al segundo punto que te quiero señalar. Pero en todo caso, cientos de miles de personas en forma pacífica reproduciendo un ritual que ocurre todos los años. Eso es lo más importante que hay y eso es lo que se reproduce. Segunda cosa del acto de ayer mismo, detrás de la columna de los organismos siempre hay algo, hay una escenografía que también se va resignificando y readecuando a los tiempos. Y la segunda columna, por decir así, la que llega detrás tiene siempre también, es una señal de los tiempos. Tiene que ver con demandas del momento, con situaciones, si querés, de coyuntura, pero muy potente. La de ayer era la de Tupac Amaru, la representativa, la organización cuya líder es Milagro Sala, que es una presa política del macrismo y en particular del gobierno del radical Gerardo Morales en Jujuy. Y luego la multitud y las multitudes de gente. Empecé a volver de aquella plaza cuando terminaba el discurso. Los discursos se escuchan hasta por ahí, los equipos de sonido no dan para tanto, son muchísimas cuadras, pero, digamos, organizativamente difícil. Se leyó un documento, te dije, cuando fue el 8M, me parece buena praxis, la lectura de un documento que sintetiza posiciones y no por ahí la profusión de oradores y oradoras, que también es difícil de escuchar y de seguir. De cualquier forma, digo, yo ya estaba volviendo, entré a un bar. En un bar había imagen, veía en todos los bares que estaban llenos, los dueños de los bares, los artesanos, las cadenas norteamericanas de comida, amor, saben que no pasa nada, saben que pueden vender, saben que están abiertos. ¿De cuántas personas había? 300.000, 400.000, 500.000, tanto da, si querés, llegado el caso. En cualquier caso, hasta el artesano que tiraba la manta con sus productos en la calle Florida o en las calles aledañas, no sé quién sea el dueño de Starbucks, como el dueño de todos esos cafés históricos de la Plaza Mayo, sabía que podía abrir sus puertas, pero no pasa nada. No hay temores, no hay violencia, no hay nada. Hay otra cosa en las muchedumbres. Segunda cuestión, me parece, para resaltar del acto de ayer que quedará en la historia, desde el 7 de mayo se han repetido en un radio, lo digo para quienes no conocen la ciudad autónoma de la ciudad de Buenos Aires, en un radio tal vez de 20 cuadras, tomado desde la Plaza de Mayo, porque tomo también educación, congreso, ¿no? El Ministerio de Educación, Congreso, el exótico lugar donde se hizo el acto en el que hablaban los triunviros de la CGT, en un radio de 20 cuadras se hicieron cinco actos multitudinarios. ¿Cuántas personas fueron? De nuevo no sé. Pero te digo, hagamos una estimación, hagamos una relativa. Ponele entre 1.000.000 y 2.000.000 de personas entre los cinco actos. Una barbaridad. ¿Cuándo ocurrió esto en la historia argentina? Actos convocados, actos pacíficos, actos con consignas y palcos propios. O sea, los maestros, hablan los maestros, iban con su pliego, las mujeres, hablan las mujeres, la CGT fue la representación de los trabajadores, ayer fue el acto de los derechos humanos, por memoria, verdad y justicia. Habrá, como Sandra Carli, la entrevistada, la compañera a la que entrevistó Irina Hauser, ¿habrá personas que hayan ido a los tres? Seguramente sí, pero también hay concurrencias propias, estilo. Y cualquiera que pasó un segundo lo sabe y lo ve. ¿Cuándo ocurrió esto en la historia de Argentina? ¿Cuándo hubo tan notable capacidad de movilización, insisto, pacífica, organizada, con consignas y básicamente opositoras? y opositoras, más allá de que las consignas exceden, en algunas exceden al gobierno Mauricio Macri, las consignas de las movilizaciones de derechos humanos exceden, las consignas del movimiento Mujeres la exceden, pero también lo incluyen. Esto es otro de los datos potentes que se vio ayer y que se vio en estos días. Hay una alegría, hay algo que siempre te digo y voy a volver a decirte y empiezo a cerrar. Hay una alegría en los hechos colectivos que, como a veces ocurre también en la alegría o en la pasión, en la vida privada, es intransmisible y hasta es incómoda para quienes no participan. El que no conoce el júbilo de lo colectivo, el que no conoce la felicidad de estar juntos, el que no participa, no digo intensamente, pero sí el que no encuentra alguna línea de sintonía con eso que ocurre, a veces se enoja, a veces se ofusca, a veces odia. La alegría de los otros es difícil de absorber. Las demandas de los otros también son difíciles de absorber por el gobierno, pero también la alegría, el júbilo, y esto es difícil de comprender. ¿Dónde estaba el odio ayer? El odio estaba afuera. El odio estaba en la lógica de un gobierno que no participa de esto, que nunca participó de la búsqueda de memoria, verdad y justicia. El presidente colgó una frase del nunca más, o alguien se la colgó, una frase del nunca más en su Facebook. Es lo máximo que puede hacer Mauricio Macri como persona, aunque como presidente debería poder hacer mucho más. En cualquier caso, otra fiesta, otra celebración de la democracia, con la tristeza, con el dolor, con la memoria, pero también con la felicidad de amucharse y de ser protagonistas. ¿Quiénes fueron los protagonistas ayer? De nuevo, como en todas estas movilizaciones, los hubo en el palco, los hay en la memoria, los hay en el recuerdo, pero sobre todo los protagonistas fueron los que participaron.
Como decía un catalán, voy tratando de crecer y no de sentar cabeza. Vive de barrio buen tropero en la partida, un miembro más del circo desesperado, un punto en